Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy es martes 11 de enero, sigue avanzando esta semana. Son las 11 y 5 minutos, dos horitas de radio por delante. Venga, sin más dilación, arrancamos ya. Miren, no se puede exigir el mismo comportamiento a la población que a las instituciones. No puede ser así. Ellos tienen el poder, tienen la capacidad, pero también tienen la obligación de salvaguardar el bien común. Cuentan con consejeros, viceconsejeros, directores generales, asesores, especialistas, fuerzas sociales que les asesoran ante un hecho concreto. Si la falta de previsión en la ciudadanía, todo hay que decirlo, también es criticable, ¿no? En los poderes públicos, que es indignante, reprobable, inadmisible, máximo cuando está en juego el bien más preciado, que es nuestra salud. Las administraciones vuelven a tropezarse contra la misma piedra y van cinco tropiezos. Llevamos 6 oleadas de coronavirus. Cierto que la primera de todas nos cogió de improviso, algo nuevo, sin experiencia anterior, más que la remota. La última pandemia fue a principio del siglo pasado, no había planes de contingencia ante ese tsunami que fueron los primeros meses del coronavirus, ¿no? Pero es que llevamos 2 años sufriendo esta tortura y créanme, Omicron es más seria de lo que nos imaginamos, porque sí hay gente que tiene síntomas graves y sí hay gente que está falleciendo a causa de coronavirus. Cada vez la cifra es más alta. Canarias, una vez más, es la región que más muertes genera por COVID en la última semana. Es cierto que la sensación que se tiene cuando estás contagiado de Omicron, en la gran mayoría, son leves, pero también los hay preocupantes, ¿eh? La Unión Europea es un ente que ha demostrado que no es eficaz en la resolución de problemas de índole social. La desigualdad, la inmigración, la salud mental, la marginalidad de los pueblos más pobres, pero es muy eficaz repartiendo fondos, repartiendo pasta, repartiendo dinero. Es como el tío rico que todo lo soluciona a base de talonario. Pues aquí en la sanidad canaria no solamente hay que idear fórmulas, que quieren que les diga, tampoco tan imaginativas, que ya han hecho otras regiones, ¿no? Un hospital de campaña como el Infanta Leonor, tenemos el hospital militar casi vacío que sin lugar a dudas desahogaría los hospitales de referencia, los 2 hospitales de referencia que tenemos. Contratar ahí, inyectar más dinero, contratar más especialistas, sanitarios, rastreadores y por supuesto algo que es más importante de lo que nos imaginamos, ¿no? Test de antígenos, si no gratis, como ojo están haciendo otras comunidades, sí a precios muy reducidos, porque no es normal que hace 2 meses costaban en torno a unos 4 euros, ahora está a 7,95, y también según a la farmacia a la que vayas, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, sin ir más lejos. Si vas a La Minilla te cuesta 6,20, una farmacia de La Minilla 6,20, pero si vas a Siete Palmas, que además son 2 barrios que están contiguos, ¿verdad?, te cuesta 7,95. Miren, todos tarde o temprano nos vamos a contagiar, la OMS predice que en un mes o en mes y medio el 50% de la población europea será positivo en COVID. Y nadie, absolutamente nadie, descarta más variantes. Y vemos además que son más contagiosas. Falta de previsión. Con estos datos que estamos dando, la falta de previsión por parte de aquellos que dirigen instituciones públicas no es otra cosa que una incapacidad laboral absoluta. Enseguida nos daremos una vuelta por los centros de referencia, los hospitales aquí en la isla de Gran Canaria, para saber cómo están. Ya saben que son 2, el Hospital General de Gran Canaria, Doctor Negrín, y también el Universitario Insular, ¿no? Los 2 en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con la delegada sindical de ASACA Vamos a charlar también con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas. Se está valorando, o por lo menos eso es lo que pide la población, y es que al igual que se hizo con las mascarillas, que los test de antígenos también se vendan en otros establecimientos, aparte de la farmacia. Se habla, por ejemplo, de los supermercados. Amplía la oferta, por lo tanto, empieza a bajar considerablemente el precio de este test de antígenos, esta prueba diagnóstica. Vamos a hablar con Alonso Fernández, que es el secretario general de la Confederación Canaria de Supermercados, para saber qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista jurídico, qué es lo que hay que hacer, si se puede habilitar la venta de este tipo de test de antígenos en los supermercados. Vamos a hablar también con una alumna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos dice que en la institución no se está cumpliendo las medidas de prevención. Incluso nos llega a decir que muchos profesores no la cumplen. En las aulas se quitan las mascarillas, se pasa totalmente de la distancia social. Y es cierto, porque hemos visto fotos. En fin, que hay mucha tela que cortar ahí. Después tendremos, como cada martes, nuestro tiempo de análisis, dedicado hoy con periodistas. Hablaremos también de algo que consideramos que es muy importante, ¿no? Como es la prueba diagnóstica que se le hace a los más pequeños. En principio no se está realizando, es una prueba del talón, lo está pidiendo el diputado del Común, para diagnosticar la atrofia muscular espinal, que es una enfermedad rara que, si se diagnostica con tiempo, se puede generar mejor y mayor calidad de vida al propio paciente. Y después nos daremos una vuelta por el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con la responsable de la Marina del muelle deportivo, con Daci La Cámara. Esto es lo que tenemos por delante, insisto, en estas dos horitas de radio, con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. Son las 11 y 12 minutos, como siempre. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos lo último.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. En unos días Canarias llegará al pico de la sexta ola de coronavirus. Comenzarán a bajar los casos que tenemos ahora mismo en las islas. El vaticinio de uno de los expertos que asesora el Ejecutivo Regional en el coronavirus, después de que hayamos alcanzado los 66.000 contagios en el archipiélago. Según la OMS, más del 50% de los ciudadanos europeos se contagiarán de Omicron en las próximas 6 u 8 semanas. Luis Ramajem recuerda que este virus ha llegado para quedarse y que tendremos que aprender a vivir con él.
Estamos viendo cómo sucedió el año pasado este brote post, digamos, de vacaciones. Es posible, lo esperable es que dentro de unos días, 4, 5, una semana, empieza a bajar la curva, ¿eh? Pero siempre tenemos que estar alerta, porque al ser un virus tan transmisible, tan contagioso, pues obviamente en cualquier momento puede sacarse un brote.
Además, el alto coste de test antígenos en España, en comparación con otros países de nuestro entorno, ha originado una gran polémica social, teniendo en cuenta el gran uso que se ha hecho de esta herramienta en Navidad. El presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas, Sebastián Sansón, no está de acuerdo con que las farmacias sean las únicas que vendan dichos test antígenos, teniendo en cuenta que pueden comprarlos en grandes superficies en otros países europeos. Apuntaba hoy en COPE Canarias que hay muchos españoles que cruzan a Portugal para comprarlos más baratos.
Es absurdo cuando en nuestro entorno europeo se está liberalizando, cuando hay comunidades autónomas, porque realmente Madrid prometió una cosa que ha tardado mucho en cumplirlo, con la puesta a disposición de los tetantismos para todos los ciudadanos de manera gratuita. Yo creo que es absurdo. Este viernes tengo una reunión con los presidentes territoriales de las asociaciones autonómicas y me comentaba el otro día un colega extremeño que hay gente que está cruzando la frontera yendo a Portugal a comprar los test, porque los puede comprar en superficies comerciales. Entonces esto es un poco un disparate, un mercado único europeo, no sé.
Además, contarles que 7 de los 9 parámetros que utilizan las autoridades sanitarias para evaluar la evolución de la pandemia de COVID en las islas están en niveles de riesgo alto o muy alto, pero la tasa de ingresos hospitalarios se mantiene controlada en todas las islas.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Echamos un vistazo a la calle, seguimos contando noticias. Marcamos el 112, saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Bueno, pues dos incidentes de la pasada noche, ya que de momento la mañana está transcurriendo con normalidad y sin incidentes graves. Como decía, durante la pasada noche un peatón resultó herido en el municipio de Telde tras caerle un muro de bloques de hormigón en una vía en la calle Saturno. Sufrió politraumatismos en las extremidades inferiores y tuvo que ser trasladado al hospital en estado grave por una ambulancia del SUC. Y por otra parte, efectivos de salvamento marítimo y Guardia Civil rescataban anoche a 58 migrantes subsaharianos de una patera localizada en aguas próximas a Gran Canaria, que fueron trasladados al muelle de Arguineguín, donde el SUC y Cruz Roja los atendieron y todos presentaron buen estado general.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
11-16, dicen de él que fue un secundario de lujo, sin embargo tenía la capacidad de robar el protagonismo a cualquier estrella, a una gran estrella como es The Voice. Tal día como hoy nace Clarence Clemons. Saxofonista de la E Street Band, ya saben ustedes, la banda que siempre acompaña en todos sus conciertos a Bruce Springsteen desde 1972. Su carisma en escena fue uno de los grandes alicientes, siempre imprescindible, de la banda de Springsteen. Imagen, sonido ese del saxo que brillaba en todas las canciones, siempre, siempre estará unido a esa época dorada de voz. Sin embargo, Clemons, también grabó discos en solitario, pues casi 6 discos en solitario aproximadamente. Todavía se le sigue reconociendo en los conciertos que realiza The Voice. Bruce Springsteen falleció, como saben, el pasado 18 de junio de 2011 a causa de un derrame cerebral. Insistimos, para muchos fue un secundario de lujo, pero uno de los grandes músicos de siempre. El día como hoy nacía Clarence Clemons. Son las 11:17 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues tenemos un tiempo mucho mejor aquí en Las Palmas de Gran Canaria respecto a ayer. Por lo menos luce el sol, no amenaza lluvia y ha subido un poquito las temperaturas, todo hay que decirlo. Bueno, hay una posibilidad de precipitación del 0%, una humedad del 45% y también notamos una ligera brisa, ¿no? En torno a 5 kilómetros por hora el viento aproximadamente y una temperatura de 19 grados. En medianías, en Firgas, tenemos 17 grados, ya si nos vamos al corazón de Gran Canaria, en Tejeda algo más de fresquito, 14 grados, frío, ¿verdad? Ahí en Tejeda, sobre todo teniendo en cuenta la sensación térmica, ¿no? Al ser el frío aquí en Canarias muy húmedo, la sensación térmica es de una temperatura mucho más baja. Ya en el sur de Gran Canaria lo que toca, algo más de calor para el buen disfrute de todos los ciudadanos, sobre todo de los turistas que están viviendo sus vacaciones, disfrutando de sus vacaciones ahí en el sur de Gran Canaria, en torno a 20 grados en Maspalomas. Y si nos escucha desde La Graciosa, esa octava preciosa isla, 20 grados también en La Graciosa. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hoy martes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de tiempo estable en general, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con una máxima que rondará los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y del este, aunque será más intenso en las costas norte y sur, y al final del día tenderá a quedar viento del noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues por regla general, los martes descansa la Unión Deportiva Las Palmas, que está ya preparando el encuentro de este fin de semana. Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenos días. Hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas en esta semana atípica que desemboca en un fin de semana sin partidos por el parón en segunda división con Pablo Martínez y Fran Mérida, que son los dos nombres que apuntamos como jugadores que interesan a la dirección deportiva, encabezada por Luis Elguera. Fran Mérida es un nombre que se ha escuchado en los últimos días, pero nosotros añadimos el del centrocampista del Español, Pablo Martínez. En baloncesto, el Gran Canaria acaba de hacer público el listado de partidos aplazados, las nuevas horas, las nuevas fechas. El sábado 22 de enero se enfrentará el Valencia Basket fuera de casa a las 8 menos cuarto. Una semana después, 29 de enero, sábado, a la misma hora recibirá el Obradoiro, y el 17 de marzo, partido a las 7 y media, hora canaria, en la cancha del Juventud. Mientras tanto, el Granca sigue entrenando de manera individual o en grupos reducidos, realizándose test diarios a la espera de recuperar efectivos y poco a poco la normalidad. Y en voleibol, hoy ha viajado rumbo a Bélgica el Club Voleibol Guaguas. Mañana se enfrentan al conjunto belga del Hasrode Leuven en el partido de ida de los octavos de final de la Seb Cup.
Bueno, en este repaso informativo también queremos saber qué publican los diarios digitales en la provincia de Las Palmas a esta hora, Carla.
En cope.es/Gran Canaria, nuestra página web, cope.es, podemos leer que Salamento rescata a 57 personas a 110 kilómetros de Gran Canaria. También hay un vídeo, y así como varapalo para los empresarios de Gran Canaria que trabajan con la película de Jennifer López en la provincia, diario de Las Palmas. También leemos vuelta a clase. Tras la Navidad en Canarias, las bajas de profesores no cuestionan la confianza en el protocolo, así como los hospitales canarios reciben cada día entre 6 y 3 ingresos de pacientes con COVID, y Hacienda amplía la exención de IGIC a los test antígenos hasta el 30 de junio. También podemos leer, grave al caerle un muro de hormigón en Telde mientras paseaba, y dos jóvenes golpean a otro para robarle en Santa Brígida. En el Canarias 7 también leemos, 1.678 docentes de centros públicos de baja. La patineta eléctrica pública arrancará en junio con 320 vehículos y un precio de 60 euros al año. Y también una treintena de terremotos en los últimos 4 días bajo La Palma.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Nos detenemos en Twitter. Tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Pues ahora mismo leemos Parlamento Europeo y David Sassoli a esta hora. Son tendencias, y es que el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha fallecido, lamentablemente, a los 65 años de edad, en la madrugada de este martes. Estaba ingresado en un hospital de Aviano, en Italia, por complicaciones en su sistema inmunológico desde el pasado 26 de diciembre, tras contraer una neumonía provocada por Legionella en septiembre. El político y periodista italiano es el primer alto mandatario europeo que fallece mientras está ejerciendo el cargo. Es tendencia hasta ahora también Vera es la segunda niña fallecida en el castillo hinchable de Mistala en ese trágico accidente. Pues Iván Pérez también es tendencia hasta ahora, que es el padre de Vera, ya que ha compartido un mensaje de despedida y apunta a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. La verdad que muy emotivo ese mensaje que ha lanzado el padre, y cómo no, feliz martes.
Feliz martes también para ti. Son las 11:23, una pequeña pausa y enseguida hablamos con el Sindicato de Sanidad ASACA.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Saludamos a esta hora de la mañana a Arancha de Alba, ya es delegada sindical de ASACA. ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, sabemos que la sanidad en Canarias está en una situación de extrema fragilidad. El caso de la atención primaria colapsada es realmente preocupante, yo me atrevería a decir incluso alarmante. Seguramente tú conocerás casos que ahora nos trasladarán que son incluso de juzgado de guardia. Yo sí te puedo asegurar que nos han llamado muchos oyentes y nos han dicho que para una prueba diagnóstica en urgencia han tenido que estar incluso 8 horas, que es una verdadera barbaridad. ¿En qué situación está ahora mismo esta sanidad canaria? ¿Está a punto de explotar? ¿Ya ha explotado? ¿Qué es lo que nos puede deparar en las próximas semanas, teniendo en cuenta que todavía no hemos llegado al pico epidémico más alto de esta sexta oleada, que no hemos llegado al culmen todavía?
Bueno, yo creo que está colapsada la sanidad ahora mismo. Los hospitales están que no dan abasto. Están las ocupaciones en el Hospital Insular, por ejemplo, de las plantas convencionales, estaban ayer al más del 97%. Es decir, las dos plantas habilitadas, ya se estaba habilitando una planta nueva. Tenían 39 de 40 camas con pacientes. El Negrín tenía un total de 78 hospitalizados también, sin contar los hospitalizados en UMI, 24 en el Negrín, 12 pacientes positivos en la UMI del Insular. Es decir, está yo creo que sus máximos de incidencia y de saturación, y con el personal acarreando ya una sexta ola, obviamente, que no es lo mismo ni la primera ni la segunda, sino en la situación en la que nos encontramos, ¿no?
Pero Arancha, los índices siguen subiendo. Eso es lo realmente alarmante. Es decir, que según los especialistas, a final de este mes es posible que la curva empiece a bajar, pero ahora mismo estamos en ascenso. Es decir, cuando lleguemos a lo más alto, ¿qué puede pasar en la sanidad canaria?
Yo creo que ni los propios gestores lo saben. Creo que se está actuando de forma no previendo la situación, sino conforme van llegando los acontecimientos, y así estamos. Está claro que a lo mejor también ha habido un relajo social con las normas, con el tema de que el virus era un poquito más débil, los síntomas, etcétera. Sí, me voy a inventar los datos, pero para que la audiencia lo entienda, si el otro virus era un 10% de los pacientes los que se infectaban graves y ahora solo es un 3%, el problema es que antes se contagiaban un 20% y ahora se contagia el 80% de los contactos. Entonces, claro, aunque esa virulencia sea mucho menor, como la contagiosidad es mucho más elevada, al final el sistema se está saturando más que antes. Por eso no hay que dejar de tomar las medidas y siendo precavido. Ahora han empezado a anular el tema de rastrear a los contactos estrechos, lo que nosotros vemos una barbaridad. Es que, claro, ¿cómo no le vamos a decir a un contacto estrecho si es positivo, si no es positivo, si tiene que hacer cuarentena, si no tiene que hacer cuarentena, cuando sabemos cómo se está contagiando este virus?
Se me pregunta si tiene síntomas. Sí, es cierto que si tiene síntomas, cuando pasan un par de días, pues es cierto que te llaman para una prueba diagnóstica, pero si no tienes síntomas, incluso te dicen que vayas a trabajar, cuando todos sabemos que en muchas ocasiones el Omicron este puede ser incluso asintomático, pero, sin embargo, hay una transmisibilidad realmente alta. ¿Qué mensaje se le puede dejar a la población desde tu punto de vista, desde el sindicato ASACA? ¿Qué se le puede decir a la población con esta saturación que tenemos de la atención primaria y de las urgencias?
Hombre, a la población decirle que yo creo que las personas se deberían de medio autoconfinar, es decir, tratar como estábamos en la primera hora. Si vas a trabajar, tienes pero restringir las relaciones sociales al mínimo de los mínimos. Es decir, el virus está ahí, es verdad que no te va a afectar gravemente, pero si se contagian mucho, X al final es una estadística, van a ser graves. Entonces, yo creo que la sociedad debe de, efectivamente, un ejercicio de responsabilidad, limitar al máximo a las relaciones sociales y tomar las medidas al máximo, todas las medidas, es decir, la distancia social, el lavado de manos, la mascarilla, todo lo que ya estamos aburridos porque llevamos más de un año con esta situación, ¿no? Pero que eso se empiece a hacer ahora y se transmita ahora, lamentablemente hay otra cuestión de fondo para que el sistema esté colapsado, y no solo, sino además que la Omicron sea tan contagiosa, ¿no?
Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es ese?
Hombre, en el sentido de la gestión, nos estamos viendo que por ejemplo, está faltando personal. O sea, el sistema está colapsado y, entre otras cosas, falta personal. Y se habla y se le pregunta a los gerentes, es que no hay personal para contratar, no hay enfermeros. Y yo digo, claro, desde ASACA decimos, claro, no hay enfermeros ahora, pero ¿cómo se ha estado contratando a los enfermeros y a otras categorías de aquí hasta ahora? Es decir, si yo estoy trabajando en una privada con un contrato indefinido, aunque las condiciones laborales a primera impresión puedan ser peores, pero tengo un contrato indefinido y usted me está ofreciendo contratos cada 15 días, yo no voy a renunciar a un contrato indefinido para un contrato en el Servicio Canario de Salud cada 15 días, en el que yo no voy a estabilizar mi puesto de trabajo hasta a lo mejor dentro de 15 años, porque me puedo pegar 16 años sin que haya una oposición, una oferta pública de empleo. Es decir, se están ofreciendo doblaje y la gente está agotada y no quiere doblar, ¿no? Es que
lo que estás diciendo a mí me parece muy importante. Todos conocemos el cansancio que tienen los sanitarios, ¿no? No cabe la menor duda, ¿no? Y ya sé bastante bien en reconocerlo, ¿no? Porque yo creo que eso hay que ir apuntándolo día a día, desde luego que sí. Pero cuando la administración dice no hay sanitarios en Canarias, quiere decir que no tenemos ahora mismo un número de sanitarios en Canarias que permitan desbloquear la sanidad pública aquí en Canarias. No lo hay, no existe.
Hombre, yo el dato no lo tengo. Yo sé que las listas están agotadas, es decir, personal va a llamar, y eso es cierto, eso no se lo inventa, y va a llamar y no tienen a quién llamar. O sea, ahora el problema es...
Esto es tremendo, es que lo que nos estás diciendo, Arancha, es tremendo. Es decir, claro, no tenemos sanitario ahora mismo para atender la demanda que está generando Omicron.
De personal de enfermería, por ejemplo, ¿no? Por eso se está pidiendo en todas las plantas, los gestores están pidiendo a los compañeros que sí están trabajando ahora mismo doblaje, pero claro, la gente está exhausta y hay que motivarla. Es decir, si, por ejemplo, económicamente, si tú quieres que este personal, aparte de los 12 horas de turno que se mete, extenuadores que se mete, quieres que haga otro turno, obviamente si se lo vas a pagar al precio del turno anterior te va a decir que no. Y a lo mejor si se lo pagas un poquito más también te va a decir que no, pero si hay que tirar de recursos económicos, habrá que hacer lo que haya que hacer para que los usuarios estén atendidos y para que con los recursos que tengamos...
¿Y de dónde lo sacamos? ¿De dónde lo sacamos? Es decir, si no tenemos enfermeros aquí en Canarias, si vas a llamar, dices que no tengo a nadie a quien llamar, los tengo a todos ocupados, ¿no? Y además, doblando turnos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué solución puede haber?
Hombre, desde ASACA creemos que, por ejemplo, si la hora extra se pagase como se tuviera que pagar, hay mucha plantilla de sanitario, de enfermero joven, que a lo mejor, obviamente, aunque supusiera un esfuerzo mayor, al final es un aliciente y podría hacer ese sobreesfuerzo. Pero y si la empresa le dijera que le va a perpetuar su contrato, a lo mejor también haría ese esfuerzo. Pero yo me voy a... O sea, si ya no puedo más, por decirlo de alguna forma, con la situación, encima a lo mejor dentro de 15 días me van a dar la patada porque no me renuevan, y encima a la hora esta me la están pagando menos, por ejemplo, en un hospital como el Hospital Insular del Dr. Negri, me la están pagando menos que a mis compañeros de primaria, porque son presupuestos diferentes. A mí, cuando me dice el supervisor que haga turnos extra, de decir, no, perdona, es que no lo voy a hacer, pero es que yo lo entiendo, pero, es decir, esto no se trata de una situación de calidad.
Tampoco la solución es sobrecargar al sanitario, que doble los turnos, que triplique los turnos, porque al fin y al cabo estamos hablando de una persona, llegó un momento en el que ya su cuerpo no puede más y cae una incapacidad laboral transitoria. De hecho, es otro de los problemas también que estamos viendo en la sanidad, que están cayendo, permítame la expresión, como moscas, ¿no?
No, es claro, decir, Javier.
Son contactos muy, muy estrechos con personal, con pacientes que tienen COVID y, por lo tanto, también se contagian, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos también en la sanidad.
Claro, es que este sería un debate muy largo. Es decir, yo he puesto un ejemplo, y bueno, dos ejemplos. He puesto el tema de la precariedad a nivel de contrato y he puesto el ejemplo de la cuantía de la hora extra. Pero lo que hablamos en general es decir, habría que analizar, y nosotros tenemos sospecha o creemos por el trabajo que desarrollamos, por qué esas listas de empleo están agotadas. Es decir, no hay enfermeros en las islas que puedan trabajar o no hay enfermeros que quieran trabajar. Javier, es que es diferente. Ponía el ejemplo de la privada, ¿no? Es que a lo mejor hay compañeros con contratos indefinidos en la privada que querrían trabajar en la sanidad pública, pero si no se les da esa estabilidad, no quieren arriesgarse, tienen hipoteca, tienen cargas familiares, es decir, no hace falta, yo creo, que explicar mucho más. Entonces, no hay enfermeros en la lista, pero que no haya enfermeros en la lista para que personal de contratación pueda llamar y ofrecerle un contrato, no quiere decir que no haya enfermeros en las islas. Yo creo que sí hay enfermeros en las islas suficientes para atacar esta ola. No sé si me explico.
Sí, no, te estás explicando.
El tema es que el análisis de fondo habría que analizar muchas cosas, y nosotros desde ASACA, por supuesto, consideramos que si el personal estuviese mejor tratado, obviamente no se hubiera visto esto. Por lo menos Arancha, en el nivel que se está viendo.
Sí, hablamos de recursos humanos, hablamos también de espacio. ¿Hay espacio? Porque estamos viendo que está absolutamente colapsado. Bueno, el Hospital Insular, que tú lo conoces perfectamente, las urgencias, eso es una película de terror, ¿eh? Espacio, sí, no hay espacio tampoco. No se puede habilitar otros espacios. El hospital militar, por ejemplo, que lo tenemos medio vacío, no se puede habilitar ese espacio. Como se hizo en Madrid, por ejemplo, con el Hospital Infanta Elena.
Claro, pues eso no nos compete a nosotros, eso efectivamente le compete obviamente a los gerentes. Sí creemos que se pueden hacer las cosas de otra forma y por eso hacemos la crítica que hacemos. Es decir, ahora mismo los espacios que se están usando es a costa de parar actividad asistencial. Es decir, en el Hospital Negrín, por ejemplo, se han parado el quirófano y hay una planta de cirugía cerrada porque ya se han llenado las plantas habilitadas para el COVID en previsión de que se abra otra. Es decir, si tú paras cirugía, claro que tienes que habilitar espacios para pacientes COVID cuando no los tienes, pero habrá que analizar qué espacios hay que habilitar y con qué consecuencia habilitar un espacio u otro. Yo creo que paralizar quirófanos o cerrar una planta de cirugía, con lo que eso conlleva, no a corto plazo, sino a medio largo plazo, a nosotros nos parece un error. Es decir, se van a retrasar cirugías y una cirugía puede ser que ella sea diagnóstica, o sea curativa, si ese paciente no se atiende ahora, muchos de esos pacientes a medio largo plazo van a tener su salud más afectada.
En el insular sabemos que se estaban paralizando cirugías. En el insular nos confirma que está pasando lo mismo.
En el insular estaban paralizadas unas semanas. Yo me informé ayer estaban todos los quirófanos activos actualmente. Sí, es verdad que también ayer se estaba habilitando una nueva planta en el insular, entonces a partir de ahí no sé si se pararán o no. A día de ayer el insular sí tenía los quirófanos al 100% funcionando, en el Negrín habían cirugías paradas, no sabemos el número exacto de quirófanos, pero desde que se cierra una planta de cirugía es obvio que no se puede estar operando al mismo nivel, porque no tiene dónde ingresar a esos pacientes. En el Negrín también sabemos que habían ya camas de rea habilitadas para pacientes COVID. Es decir, cuando tú operas, tienes que tener una cama de rea, para que el oyente me entienda, el paciente que está operado luego tiene que pasar por el proceso de reanimación, de despertar de la anestesia. Si esa cama no está habilitada porque la está ocupando un paciente COVID, ese quirófano no puede estar funcionando.
Sí, sí, sí. Desde luego que sí.
Entonces, esto al final es es como una ficha de un dominó. Una ficha se cae y va tirando todas las que va alrededor, ¿no? Y al final es donde nos estamos viendo ahora mismo.
Pues vamos a ver, porque de repente, Arancha, lo peor está por llegar, ¿no? O estamos en el
problema. Sí, hoy decía Conrado, por lo visto, que en esta semana se esperaba el pico de la sexta ola. Obviamente por fechas y epidemiología es probable que sea en esta semana, no más que nada porque ya han pasado 10 días de fin de año y está ahí también la festividad de Reyes.
Arancha, yo te lo tengo que preguntar, ¿tienes datos de si se han paralizado pruebas de personas con tumores, personas con cáncer o no? Eso, digamos que
ese dato exacto no me atrevo a decirlo porque lo desconozco, más que nada. Sí es cierto que cuando se han paralizado los quirófanos, lo que estaba funcionando, además de los quirófanos urgentes, obviamente, era el oncológico. Es decir, cuando se ha paralizado cirugía, la cirugía oncológica es la que se ha preservado.
La que ha continuado.
Exacto,
¿verdad?
Exacto. Han priorizado en ese aspecto y era la cirugía oncológica la que se estaba operando, además de la cirugía urgente, que como la propia palabra indica, no se puede demorar.
Arancha, cuéntame un caso complicado, difícil, que has visto tú, que te ha llegado, que te llevas a casa. No sé si tienes alguno ahí en tus recuerdos ahora mismo.
Yo casos personales no, porque no he vivido en primer lugar. Me llevo las experiencias que me han contado todos los compañeros que están en primera fila. No podría decir ninguno en concreto. Bueno, hace una semana, si no me equivoco, una adolescente en el materno que efectivamente no estaba vacunada y el COVID pues terminó con ella y acabaron los padres ingresados, estaban los padres ingresados también en cuidados críticos, ¿no? Dice tu chacho, por el tema de la vacunación, ninguno vacunado. O sea, los casos que más me han llamado la atención coinciden con el de la población no vacunada, porque lamentablemente no ha sido uno en concreto, sino que suelen ser núcleos familiares, que entonces al final cuando el COVID entra de lleno y ataca el núcleo familiar. Entonces se han puesto malitos con muchos miembros. Entonces, cuando te cuentan los compañeros, esos casos cercanos, pues sí.
Qué duro, ¿no? Un adolescente que no sé si sabes la edad que tenía el
chico. No me acuerdo, entonces prefiero no dar datos cuando no sé con certeza.
Arancha de Alba es delegada sindical de ASACA. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo, buen día.
A ustedes, muchas gracias, hasta luego.
Enseguida vamos a hablar con Loreto Gómez, ella es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas. Vamos a echar un vistazo de forma rápida, de forma expresa, a la actualidad. Carla.
Les contamos que 7 de los 9 parámetros que utilizan las autoridades sanitarias para evaluar la evolución de la pandemia de la COVID en las islas están en niveles de riesgo alto o muy alto, pero la tasa de ingresos hospitalarios se mantiene controlada en todas las islas. El último informe epidemiológico realizado por el Servicio Canario de la Salud, con datos del 9 de enero, muestra que la tasa de ingresos en los hospitales y tasa de ingresos en las unidades de cuidados intensivos se mantienen en el nivel de la circulación controlada en los últimos 7 días. También contarles que precisamente se ha abierto el plazo para las listas de empleo complementarias al gobierno canario. Se va a habilitar durante 15 días, será a partir de mañana, miércoles, el plazo de presentación de solicitudes para constituir las listas de empleo complementarias de las vigentes.
Volveremos a actualizar la información a las 12, en unos 20 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad o vamos con publicidad y enseguida volvemos. Bueno, antes vamos a hablar con Loreto Gómez. Ella es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas. Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues encantada de estar con ustedes otra vez.
Para nosotros también es un placer charlar contigo, Loreto. Bueno, cuéntanos, porque parece que ya tenemos ya ese dispositivo, por lo menos ese protocolo de actuación para poder emitir los certificados COVID al Servicio Canario de la Salud. Un poco, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo, cuál es ese dispositivo? ¿Qué es lo que hay que realizar?
Pues es acudir a la farmacia, dar los datos con el DNI y con eso ya nosotros tenemos una aplicación donde permite descargar el certificado de esta persona. Entonces, si la persona tiene posibilidad tecnológica, pues se le envía al correo electrónico o por WhatsApp, y si no, pues se le imprime. Pero ya, o sea, digamos que por fin el Servicio Canario de la Salud cuenta con nosotros para ayudarles, que es lo que hemos estado ofreciendo desde el principio de la pandemia. Y bueno, el hecho de que las farmacias seamos una red tan capilar, que haya casi 800 farmacias en el archipiélago canario y que lleguemos a sitios donde a lo mejor pues ni siquiera hay centro de salud, pues esto es una gran ayuda a la población.
Bueno, entiendo que vamos por parte, para que lo entienda la población, la gente que nos está escuchando. Adquirimos un test de antígenos, lo hacemos en casa, damos positivo. A partir de aquí, ¿cuál es el papel de las farmacias, Loreto?
No, a ver, vamos a ver. Perdona que te contradiga.
Muy bien.
Es diferente. O sea, lo que nosotros ahora tenemos es la capacidad para imprimir o para obtener el certificado COVID. Es decir, no es la certificación sobre el resultado de un test de antígenos. Es aquello que la persona tiene que presentar, que es el certificado de que tiene las vacunas puestas o de que ha pasado el COVID y que eso era lo que hacía falta pues para viajar, para entrar en determinados lugares. Eso es lo que nosotros podemos, lo que ahora se puede expedir desde las farmacias. El hecho de que un diagnóstico positivo, un resultado positivo en un test de autodiagnóstico, certificarlo, eso todavía no podemos. No sé si ha quedado claro.
Lo has explicado muy bien. Le quiero preguntar, Loreto, también por algo que es de discusión por parte de la población, ¿no? Y es el precio del test de antígeno, que se ha visto como ha aumentado considerablemente. Sobre todo, hemos visto también diferencias de precios en función a qué farmacia vas, ¿no? Y le voy a poner un ejemplo. Una de Siete Palmas, aquí hay varias, ¿no? Una de ellas en la zona de Siete Palmas, Ciudad Alta de Las Palmas de Gran Canaria, 7,95. Otra en La Minilla, donde también hay varias, 6,20. ¿Cómo es posible esta diferencia de precios, Loreto?
Vamos, a ver, esto es posible, te remito a cuando había falta de mascarillas y entonces empezaron a aparecer distribuidores. A ver, si te das de alta en el listado del gobierno de Canarias, puedes ser distribuidor de productos sanitarios sin demasiados requisitos. Entonces, hubo falta de mascarillas y entonces, ante la gran demanda, sabes que los precios van subiendo. También una sobreproducción y una sobredistribución también encarece. ¿Qué ha ocurrido ahora con los test de antígenos? Pues algo parecido. Hasta principios de noviembre, los test de antígenos, había pasado la novedad, se vendían muy poquitos. A principios de noviembre empezó la variante Omicron, empezaron las reuniones, primero las de empresas y luego ya venían las reuniones familiares. Entonces, todo eso hizo que de manera inesperada por todo el mundo la demanda se multiplicara por 1,000. Entonces, la producción no llegaba tanto y quien lo conseguía, pues lo vendía más caro. Nosotros éramos, digamos, estábamos sujetos a los precios que nos daban los distribuidores. a mí me ofrecieron precios que eran para comprarlos yo para la farmacia, más altos que lo que yo había podido poner a público un mes antes. Entonces,
pero Loreto, ¿el margen que tienen las farmacias es diferente? ¿Cuál es ese tanto por ciento de beneficio que tiene una farmacia vendiendo un test de antígenos?
Vamos a ver, no podemos olvidar que a pesar de ser sanitarios, no deja de ser una empresa, un comercio. Tenemos que pagar nóminas, agua, luz, alquiler, y los márgenes nos los va a marcar al final de con la declaración de renta Hacienda. O sea, tenemos unas cotizaciones y tenemos que responder por ellas. Entonces, claro, si nosotros hemos comprado muy alto, nos vemos obligados a vender muy alto. No hay especulación. Hay farmacias que han preferido. Yo, en mi caso personal, por ejemplo, yo hubo precios que ya me negué. Preferí no tenerlos, y me pasó con los guantes en su momento. Preferí no tener a tener que dar esos precios a público. Hay otras farmacias que pensaron que para que la gente lo tuviera, pues que aceptaron pagar unos precios carísimos,
pero,
lo cual
pero el mismo
hacía...
El mismo test depende
del distribuidor. Es que depende, porque el mismo test se puede conseguir por distintos distribuidores, y un distribuidor te pide X y el otro te pide X más 2. Entonces, sí.
Loreto, ¿qué es necesario para que bajen los precios del autodiagnóstico? Que se venda en otros lugares, como en supermercados, por ejemplo. ¿Qué es necesario? ¿Qué hace falta para que bajen considerable y que esté al alcance de cualquiera de nosotros? No,
vamos
a unos
a
precios, hombre, no son prohibitivos, $7.95 se puede pagar, pero me parece exagerado cuando hace dos meses estaba $4.20, $4.60.
Sí, es la ley de la oferta y la demanda, y eso ocurre siempre y en todos los sectores. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver. Los test son unos productos sanitarios y de momento, o sea, y tienen que estar en el canal sanitario. Que los podamos explicar, si los compras en Mercadona, como por ejemplo pasa en Portugal, o en Lidl, como pasa en Alemania, allí no hay explicación posible. Entonces, esto... siendo sanitarios, podemos explicar y acompañar sanitariamente a la persona. Entonces, ocurre que ¿por qué? Los precios en cada país y la ley en cada país es diferente. Entonces, en España, ya lo dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que son productos sanitarios y que se va a vender solo en el canal sanitario. Nosotros estamos, claro, de acuerdo con ello, pero por eso, porque son productos sanitarios, porque no se van... Porque, a ver, un test de embarazo tampoco lo compras en Mercadona, por lo menos aquí en España. Tiene que ir acompañado de un consejo sanitario. Los precios dependen de cada país. ¿Qué más quisiéramos nosotros que pudieran bajar? Ayer también Pedro Sánchez daba la noticia de que iban a controlar ya los precios de los test de antígenos. Y el control, hay que dejarlo claro, no es solo sobre la farmacia, sino sobre todo sobre la distribución.
Le quiero preguntar por otro asunto, porque al fin y al cabo nos hacemos los test de antígenos en casa, ¿no? Prueba de autodiagnóstico, y estamos hablando de restos biológicos, ¿no? Que tenemos, ¿qué hacer con estos restos? ¿Se tira a la basura? ¿Hay que llevarlo a un lugar determinado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el test de autodiagnóstico una vez que ya se ha utilizado, Loreto?
Si se hace en un laboratorio, se desechan correctamente de la manera que se desechan los test en laboratorios y en sitios clínicos, y sería el caso también de las farmacias cuando nosotros los podemos hacer. ¿Qué pasa en casa? En casa sí que se pueden desechar en la basura, hombre, a lo mejor en una bolsita separada, porque también es verdad que la carga viral que puede haber en un test es tan pequeña que tampoco trae mayores riesgos. Entonces, bueno, ya lo ponen incluso las instrucciones de los test, los prospectos de los test, que se pueden de manera domiciliaria se pueden desechar en la basura biológica. O sea, en la basura normal, donde tiras las cáscaras de los huevos y las peladuras de las papas.
Muy bien, bueno, pues nos dicen nuestros oyentes, esto es sanidad, no es negocio, nada de oferta y demanda, nos dicen, en la farmacia no explican los antígenos, estas instrucciones están en el interior, están de acuerdo porque ellos forman parte del negocio y del bolsillo de la farmacia, al fin y al cabo es lo que nos dicen nuestros oyentes. Loreto, como siempre, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y la pregunta, ahora mismo no se puede adquirir un test de antígenos en los supermercados, pero ¿qué haría falta para que fuera así? Alonso Fernández, el secretario general de ASUICAN, la Confederación Canaria de Supermercados. Don Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, vimos lo que ocurrió con las mascarillas quirúrgicas. Ahora mismo las mascarillas se pueden comprar, afortunadamente, en los supermercados, y ha bajado considerablemente el precio. ¿Qué es necesario para que ocurra lo mismo con los test de antígenos, don Alonso?
Bueno, aquí básicamente una modificación por parte del Ministerio de Sanidad que ya la hizo en una parte, es decir, en julio de este año pasado lo que hizo el gobierno fue autorizar la venta de los test en las farmacias, porque antes tampoco estaban autorizados. Ahora se autorizan, sí estaban autorizados, pero la venta no era una venta libre, sino era una venta con receta. Ahora la venta se puede hacer como test autodiagnóstico, que es como se considera en este momento, sin receta en la farmacia. Al final son cambios legislativos que van produciéndose y que en el caso de nuestro país no se han producido, pero que ya en otros, como ya se ha indicado, Francia, Alemania, Portugal, es decir, países de la Comunidad Europea ya lo están haciendo y el producto se vende en un establecimiento, en este caso en un supermercado, como en cualquier otro tipo de establecimiento, con libertad.
Es decir, don Alonso, voluntad política.
Claramente, en este caso es una voluntad política la de querer hacer ese cambio, igual que ya se hizo con las mascarillas que hoy conocemos como mascarillas higiénicas. Antes eran las mascarillas quirúrgicas que se comercializaban exclusivamente como producto sanitario, como tal, en las farmacias, pero con el cambio a la mascarilla higiénica, con la certificación por parte de una norma, por la Asociación Española de Normalización, por una UNE, pues a partir de ahí se autorizó la venta en los supermercados y, bueno, lo que ocurrió ya todos los conocemos. Está claro que el canal de la distribución, en este caso de los supermercados, por el volumen que tiene, por el tamaño que tiene y la logística que todo ello implica, pues lo que produce son mayores economías de escala, y esas mayores economías de escala al final se traducen en un menor precio.
Claro, un menor precio. Llegará un momento en el que sea incluso irrisorio, ¿verdad?, como es el precio de las mascarillas, que incluso lo vemos por debajo de los 50 céntimos, ¿no?, sobre todo si se compra en bloques, ¿no? ¿Se puede hacer de un día para otro? ¿Para esto es necesario, pues, una normativa que se necesite mucho tiempo? ¿Se puede hacer de un día para otro, quizás, pero a lo mejor de una semana para otra esto se puede realizar, don Alonso? ¿Que se venda, que se cambie la normativa o que se ponga alguna inscripción determinada para que se venda estos test en los supermercados?
Nosotros entendemos que sí, realmente lo único que tiene que haber es una modificación, un cambio de producto sanitario a un producto de comercialización normal, generalizada, y esto se puede hacer de un día para otro, porque al final no estamos hablando de un producto que conlleve una posibilidad de deterioro de la salud de personas que, no sé, que por un uso inadecuado. Estamos hablando de un producto que es un test, que es un test que viene certificado, que viene con una serie de instrucciones internas, que viene precintado, y sería como un artículo más. Ya en este caso, pues los supermercados vendemos algo como alimentos, ¿no?, como comida, y ya vigilamos el carácter y escrupulosidad de esos alimentos que comercializamos. Este sería un artículo más, un producto más, pero no es algo en sí que nosotros pretendamos comercializar, sino que es algo que, visto que en otros países europeos se está haciendo, pues, y vista la falta, la escasez de los mismos en nuestro país, pues podría ser una alternativa a comercializarlo en los supermercados por ese volumen, ¿no? Pero ya digo,
claro, pero por el impacto social, don Alonso, entiendo que es interesante también, es decir, no solamente para ustedes, al fin y al cabo puede incrementar un volumen de venta que puede ser muy superior o, bueno, mínimamente superior, pero desde el punto de vista del impacto social entiendo que sí les interesa, ¿no?, el venderlo.
Claro, desde el punto de vista, efectivamente, y ahí es a donde vamos. Es decir, lo que estamos viendo es que hay una obligatoriedad para algunas de las medidas implantadas en las que debes hacerte un test, y además está recomendado por todas las agencias la necesidad de hacerse test para, de alguna forma, poder autoconfinarse llegado el caso. Entonces, sería una posibilidad de comercializar donde llegaría a muchísimas más personas de una forma más rápida y, bueno, ya probablemente desde una forma más económica. En cualquier caso, al final, como digo, son, como cualquier otra producción, son productos que en una mayor cantidad de producción, de una mayor escala de producción, pues los precios se abaratan. Y esto, desde luego, tendría un impacto social, sin duda.
Alonso Fernández es secretario general de ASUICAN, la Confederación Canaria de Supermercados. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Don Alonso, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por contar con nuestra opinión. Un abrazo. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuatro Motor, décimo aniversario. Cumplimos 10 años y nos hace ser un referente en el mercado del vehículo de ocasión. No solo vendemos vehículos, también servicio y asesoramiento. Visítanos en Guanarteme, redes sociales o cuatromotor.com. Cuatro Motor, la transparencia nos diferencia.
¿Lo oyes? Ha llegado tu momento, porque te lo mereces. Beach Las Palmas, un club pensado para ti. Piscina climatizada, zona fitness, box de crossfit, pádel, tenis, spa. Una experiencia única. Avenida Escaleritas 31, Beach Las Palmas. Siente cada latido.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
El tiempo entre costuras, el gran éxito literario de María Dueñas, llega ahora al Teatro Pérez Galdós en formato musical. Ven a disfrutar de esta cautivadora historia del 7 al 12 de enero. Un musical para toda la familia. Una historia de amor y guerra que supera todas las fronteras. Recuerda, del 7 al 12 de enero. Elige día y compra ya tus entradas en teatroperezgaldós.es. Volvemos como nunca para que disfrutes como siempre.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio de toda la vida.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me han gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a todas las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfer para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados por las Naciones Unidas. Infórmate en grancanariadestinobiosfer.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa pueda implementar una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria. Mucho por vivir.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Gripalizar el COVID. Quédate con esta expresión porque ya se ha abierto el debate sobre esta estrategia que apuesta por empezar a tratar el coronavirus como una gripe. Sus defensores apuntan a que en España más del 90% de la población, que tiene más de 12 años, pues está ya vacunada, y eso pues ha reducido muchísimo el número de casos graves. Y otro de los motivos es que ningún país se puede permitir mantener más de 500.000 de bajas al mes, como calculan las mutuas, que sucedió el pasado mes de diciembre. Esos son más de 92.000 millones de euros, si contamos las prestaciones, el coste para las empresas y los productos y servicios que el país deja de producir. 92.000 millones. Son más del 9% del PIB español, ¿eh? Es una cifra que desde luego no es una broma. En realidad ya estamos en ese camino. Medidas como acortar las cuarentenas para evitar alargar esas bajas, que las personas vacunadas, la gran mayoría, no tengamos que confinarnos por ser contacto estrecho, o que ya no se hagan PCR a la mayoría de positivos asintomáticos. Además, se quiere ir un poquito más allá. Para empezar, dejar de contar caso por caso y no intentar detectar cada contagio. Es algo que ya se hace, por ejemplo, en la comunidad de Castilla y León. Decía ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que debemos ir tratando el coronavirus como una enfermedad endémica. Pero justo hoy, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que todavía es prematuro hacerlo. Y hace una advertencia además. En las próximas semanas, más del 50% de la población europea se va a contagiar de coronavirus por la variante Omicron. Por cierto, que Sánchez también ha dicho que el gobierno va a establecer un precio máximo para los test de antígenos, aunque no ha especificado más ni cómo ni cuándo piensa hacerlo. La verdad que no hubiera estado nada mal que esta medida la hubieran tomado un poquito antes, ¿eh? Cuando Omicron estaba ya desatado en nuestro país, llegaban las reuniones familiares de Navidad y los test de antígenos empezaron a vender como churros hasta que se agotaron y su precio se disparó. Fíjate, solo en la semana de Navidad se vendieron 7 millones de pruebas en nuestro país. Y en la de fin de año, unos 8 millones y medio. Test que en España cuestan en algunos casos hasta 4 o 5 veces más que en otros países de nuestro entorno, como Portugal, Alemania o Francia. Allí los podemos encontrar por entre 2 y 4 euros, además de que en muchos casos se entregan también gratis. La clave está en que no solamente en todos estos países se venden en farmacias, sino también en supermercados, en otras grandes superficies y a través de Internet. Es lo que están pidiendo también en España desde organizaciones de consumidores y supermercados. Abrir los canales de venta porque eso rebajaría su coste. No haría falta siquiera regular el precio porque el propio mercado se encargaría de hacerlo. El caso es que de momento seguimos pagando los test a precio de oro en un momento en el que con la atención primaria colapsada se han convertido precisamente en una herramienta imprescindible para luchar contra esta sexta ola. Es martes 11 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En Cataluña, el curso Pilar ha empezado tras las Navidades con 5.509 profesores confinados por estar contagiados por COVID o por haber tenido contacto estrecho con una persona con el virus, mientras que el primer trimestre se saldó con 2.914 profesores confinados. En Madrid, según la Consejería de Sanidad, no han podido volver a las aulas 2.377 docentes. Según los sindicatos, en España, entre el 4 y el 6% del personal de los centros educativos no ha podido incorporarse con normalidad a las clases como consecuencia del COVID. Mañana baja el precio de la luz. Mira, una buena noticia. Pagaremos el megavatio hora a 206 euros. Hoy la luz es un 3% más cara que ayer y la pagamos a 223 euros el megavatio hora. Casi triplica el importe que marcó hace justo un año cuando estábamos en plena tormenta Filomena. El precio máximo lo pagaremos en este martes entre las 8 y las 9 de esta noche y será de 262 euros. El obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Badel, se encuentra desde ayer en casa tras mejorar su estado de salud. Ante la mejora clínica, según ha informado el arzobispado barcelonés, recibirá asistencia médica domiciliaria acompañado de su familia con la ayuda asistencial para seguir el tratamiento médico. Y contamos que tras numerosos episodios de abuso y represión, el gobierno de Irán ha puesto en libertad a 9 cristianos que estaban condenados a varios años de prisión. Estaban acusados de actividades contra el Estado por ejercer el derecho a la libertad de culto y se suman a un grupo numeroso de presos cristianos que consiguieron un permiso de salida 10 días por la Navidad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Ferran Torres llega a Arabia Saudí y podría jugar contra el Real Madrid.
Es una de las noticias de esta Supercopa de España. Ferran Torres, inscrito, ha dado negativo y está disponible para Xavi Hernández. El Barcelona, Elena Condis, espera ya la llegada a Riad del valenciano.
Ferran Torres, Pedri y Laporta están a punto de aterrizar en Riad. Han viajado en vuelo privado desde Barcelona tras dar negativo en PCR y van a reunirse con el resto de expedición en su hotel de concentración. Esta tarde toda la previa, el entrenamiento y ruedas de prensa de Xavi y Busquets, eso sí, serán telemáticas. Buenas noticias para este Barça porque se esperan 5 altas médicas. Ansu Fati, Araujo, Frenkie, Pedri y Ferran estarán a disposición de Xavi Hernández para la semifinal de mañana contra el Real Madrid.
El Real Madrid afronta estas semifinales de la Supercopa con el cartel de favorito, con casi toda la plantilla disponible para Ancelotti. Solo le faltan Mariano y Bale. A partir de las 3:45 van a hablar Toni Kroos y Carlo Ancelotti. Hoy viajan el Atlético de Madrid y el Atleti de Bilbao, que es el actual campeón. Van a jugar la otra semifinal el jueves. En el Atlético son bajas Savic y Griezmann. En el Atleti de Bilbao vuelven Yuri y Asier Villalibre. Y es noticia en el Cádiz, que está en puestos de descenso, la destitución de Álvaro Cervera. La ha confirmado el presidente esta mañana. El elegido para sustituirle es Sergio González.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. En Herrera en Cope estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego que usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño Boina. Este te va a gustar a ti mucho.
Sí, promete. ¿Nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro media manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales.
Sí. Porque éramos niños.
Y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Cuatro Motor, décimo aniversario. Cumplimos 10 años y nos hace ser un referente en el mercado del vehículo de ocasión. No solo vendemos vehículos, también servicio y asesoramiento. Visítanos en Guararteme, redes sociales o cuatromotor.com. Cuatro Motor, la transparencia nos diferencia.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:09. Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla Larrabeiti.
Hacemos un repaso y contarles que Canarias llegará al pico de la sexta ola de coronavirus y comenzará a bajar los casos que tenemos ahora mismo en las islas. Le apuntaba a nuestro micrófono hace unos minutos Arancha de Alba, ya es portavoz del sindicato ASACA del Hospital Negrín. Dice que ya el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, lo alertaba y que tiene mucho sentido, ya que todavía no se han contabilizado los datos de fin de año ni de Reyes. al Ejecutivo Regional también vaticinan precisamente estos datos de que vayan a incrementarse después de que hayamos alcanzado los 66.000 contagios en todo el archipiélago. Según la OMS, más del 50% de los ciudadanos europeos se van a contagiar de Omicron en las próximas 6 u 8 semanas. Esto es lo que nos contaba Arancha.
Hoy decía Condado, por lo visto, que en esta semana se esperaba el pico de la sexta ola. Obviamente, por fechas y epidemiología, es probable que sea en esta semana, no más que nada porque viene ya han pasado 10 días de fin de año y está ahí también la festividad de Reyes.
Además, apuntaba que no se han paralizado tampoco cirugías importantes en el Negrín, ni tampoco las oncológicas. Dice que esas cirugías por ahora están garantizadas, aunque se pretenden que abran otras plantas para aliviar la presión hospitalaria de la COVID antes de que sea demasiado tarde. Aunque sí que destacaba un caso que les ha impactado tanto a ella como a sus compañeros y llamado la atención. Se trata de una adolescente que contrajo la COVID y que se la llevó por delante por no estar vacunada. Dice que tanto sus padres ingresaron más tarde en unidades críticas y que las complicaciones del virus son comunes en todo el núcleo familiar debido precisamente a que prefieren no inocularse dicho medicamento.
Bueno, hace una semana, si no me equivoco, una adolescente en el materno que efectivamente no estaba vacunada y el COVID pues terminó con ella y acabaron los padres ingresados, estaban los padres ingresados también en cuidados críticos, ¿no? Dice tu chacho, por el tema de la vacunación, ninguno vacunado. O sea, los casos que más me han llamado la atención coinciden con el de la población no vacunada porque lamentablemente no ha sido uno en concreto, sino que suelen ser núcleos familiares que entonces al final cuando el COVID entra de lleno y ataca el núcleo familiar. Entonces se han puesto malitos con muchos miembro.
Tremenda esta historia y además un último apunte, la Casa de Colón cerró 2021 con una asistencia de 73.815 visitantes y usuarios, es decir, casi un 35% más que en el 2020, cuando se contabilizaron más de 54.000 personas.
Son buenas cifras de la Casa de Colón, pero hay que tener en cuenta que en 2019 pues las cifras eran absolutamente superiores, por encima de los 100.000, ¿no? Volveremos a actualizar la información en unos 18 minutos aproximadamente. A esta hora de la mañana queremos hablar con los estudiantes, algunos estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque están criticando que no se está llevando a cabo las medidas de control sanitaria ni por parte de la institución ni tampoco por parte de los profesores. Por lo tanto, se están oponiendo a esas medidas que ha lanzado el rectorado. Vamos a saludar a Ana González, ella es alumna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ya la tenemos en línea. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes de la mañana y especialmente a ti, Javier, por darnos esta oportunidad de dar a conocer la voz del colectivo de los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Que se oponen además a las medidas adoptadas por el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué, Ana?
Pues mira, te comento, Javier, todo comienza a mediados del pasado septiembre, cuando después de casi 2 años, los alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas comenzamos a asistir presencialmente a las aulas del campus universitario de Tafira, cuando pues los casos COVID ya habían descendido tras la vacunación mayoritaria de los estudiantes docentes y demás personal universitario. Primero que nada, me gustaría dejar claro que nuestra crítica se basa en una presencialidad segura y no como están diciendo y comentando pues muchos docentes, incluso por parte del rectorado, en la no presencialidad, ya que hemos sido los primeros en abogar por la misma, siempre y cuando se siguieran las medidas y protocolos pertinentes.
Uh-huh. Es decir, ustedes apuestan por la presencialidad, no cabe la menor duda, ¿no? Pero lo que quieren es una presencialidad segura, porque hay indicios de que esta presencialidad, a tenor de las experiencias anteriores, antes de las vacaciones de Navidad, no era segura. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué has visto tú, Ana?
Pues
tú y tus compañeros.
Sí, exacto. Pues lo que ha ocurrido es que el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria prometió implantar ciertas medidas para el control de los contagios de COVID desde el 7 de enero, las cuales no se han realizado ya que simplemente se han mantenido las mismas que se aplicarían en estado 1 y 2 de alerta sanitaria y que se reduce pues en una entrega de mascarillas que no se ha realizado hasta el momento, en un distanciamiento de 1,20 m entre alumnos que aún en aforos reducidos pues se traduce, por lo menos en nuestra facultad, a 150 alumnos por aula, que incluso muchas veces no hemos cabido porque no tenemos infraestructura suficiente, dado que el alumnado de la Facultad de Ciencias Jurídicas triplica el número de matriculados de todos los grados de la propia universidad. Y también destacar que durante este último cuatrimestre, aparte de que no se han cumplido correctamente, los casos de COVID en Gran Canaria llegaban apenas a los ciento y poco casos a principios del mes de diciembre, cuando ahora estos han llegado incluso a los 1.700, 1.800 casos en Gran Canaria, colocándonos, como pues bien se ha dicho últimamente, en una de las comunidades autónomas con más fallecidos desde el inicio de 2022 por COVID, según los datos del Ministerio de Sanidad.
Ana, sobre el tema de las mascarillas FFP2, es cierto que se comprometió la institución a entregarse a los alumnos. ¿Tú has solicitado esta mascarilla? ¿Te la han dado? ¿Tienes compañeros que también han hecho lo mismo y se la han entregado, se la han facilitado?
Sí, yo misma, al igual que otros muchos compañeros, de ya no solo de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, sino de otras facultades y centros de la propia universidad, hemos solicitado mascarillas FFP2 a la administración de la facultad, como estaba recogido en la instrucción dada por el rectorado, y fue esta misma, la propia administración, la cual me indicó a mí y a mis compañeros la falta de las mascarillas para todos los alumnos, porque no les ofrecían por parte del rectorado, y además pues los centros y facultades no disponían de los medios suficientes para ello.
¿Se cumple por parte de los maestros, de los profesores, cumplen también los protocolos de protección sanitaria, Ana?
Pues mire, como te comentaba anteriormente, no se están cumpliendo las medidas. Por ejemplo, alumnos sentados con menos de un metro de distancia, como por ejemplo llegaba a ocurrir en mi clase, sentándonos incluso en la mesa del profesor para poder realizar ciertos exámenes o pruebas evaluables. Tampoco se desinfectaba el mobiliario de la clase utilizados por los estudiantes en los cambios de horas, porque solo se desinfectaba el utilizado por los profesores, es decir, la silla, la mesa y la pizarra. Además, en algunos casos, pues incurría la insuficiente ventilación. Y bueno, el tema de las mascarillas, que yo creo que es algo clave, además de no olvidar el tema del transporte público. Sí,
lo que te estoy preguntando, Ana, disculpa, es si los profesores utilizaban mascarillas cuando estaban dando clases.
En muchas ocasiones, sobre todo al principio del cuatrimestre, en septiembre, se le llegó a llamar la atención a algunos profesores porque estos o no la utilizaban correctamente o incluso llegaban a quitársela diciendo pues que hacía mucho calor o que no se les escuchaba bien cuando los mismos disponen de material como por ejemplo micrófonos y demás para poder ser escuchados en las aulas.
¿Y qué decían, que hacían estos profesores? ¿Se la volvían a poner? ¿Increpaba al alumno?
Básicamente tuvimos que asistir a los propios delegados, tuvimos que recurrir a ellos y a la delegación de la Facultad de Ciencias Jurídicas para que pues pudiesen informar a los profesores y poder tomar medidas con el uso de la mascarilla, que recordemos que es obligatoria en espacios cerrados.
Madre mía, tener que ir a la delegación de alumnos para esto, que es algo obligatorio, la verdad es que clama al cielo. Brotes. Se dice que no hay brotes en la universidad. Tú eres una alumna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Hay brotes, no hay brotes? ¿Se han generado brotes ahí?
Sí. También comento que confirman por parte del rectorado, en cuanto al tema de los brotes y contagios por COVID-19, que en estos dos años de pandemia no ha habido ningún brote o contagio. ¿Qué ocurre? Que las estadísticas publicadas por parte del rectorado en las redes sociales muestran unas estadísticas pertenecientes al año 2020. Lo que ocurre es que los alumnos, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, no acudimos a las aulas en el año 2020, por lo que esta gráfica no tiene validez ninguna, debiendo publicarse una gráfica del año 2021. Y además, una prueba fáctica, pues son los correos de los propios docentes, quienes aplazaban incluso las prácticas evaluables y las realizaron telemáticamente estas últimas semanas de docencia de diciembre, y además del comunicado de nuestro decano, suspendiendo las clases presenciales y trasladándolas online justo una semana antes de Navidad, dado que recibió la comunicación por parte de muchos alumnos contagiados por COVID.
Ya. Bueno, pues en resumen, ¿ustedes están dispuestos a recibir clases, ¿no? Actividad lectiva de forma presencial, pero evidentemente con toda la seguridad, porque ahora mismo no la tienen, ¿no?
Ana. Exactamente. Sí, nosotros queremos recordar, como he dejado claro al principio de la entrevista, que nuestra crítica se basa en una presencialidad segura, no en la no presencialidad, que muchos docentes, incluso del propio rectorado, lo que han dejado caer es la poca educación de los estudiantes, dejándose caer también a que la realización de los exámenes en la modalidad online son menos exigentes y más fáciles para el alumnado, algo a lo que nos oponemos completamente, dando un ejemplo de un examen, por ejemplo, de un examen de 30 preguntas, para el cual teníamos 30 minutos, un minuto por pregunta, y sin posibilidad de retroceder para releer las cuestiones y preguntas largas y de tal envergadura que a muchos estudiantes no les daba ni siquiera tiempo de finalizar el examen, el cual se cerraba automáticamente por la plataforma, la cual incluso es frecuente que sufra ciertos problemas técnicos y que colapsen el acceso a los estudiantes y ralenticen y bloqueen los propios exámenes.
Ana González, alumna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como han escuchado, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, esto es lo que está pasando, esto es lo que está ocurriendo. Seguiremos en contacto, Ana. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio. Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre fiel a la cita, tenemos nuestro tiempo de análisis los martes con periodistas. José Reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Muy bien, encantado hablar contigo, igual que con Ignacio Afonso. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Ahora un poquito más en la hora del aperitivo, que hay que ir acompañándolo ya.
Bueno, tendremos momento, recordaremos, Nacho, ese momento en el cual no el aperitivo, pero sí nos tomábamos la merienda en una terraza, ¿verdad?
Recordaremos. Hombre, la media mañana, la media tarde es una hora espectacular para hacer debate de tertulia, o sea que yo encantado. Como tú me digas, ahí estaré.
Bueno, llegar a ese momento. Oye, ¿no están ustedes cansados de tanto COVID, tanto coronavirus? Llega un momento en el que ya no sabes qué contar. Estamos ahora con el colapso espeluznante, alarmante, en las urgencias, en atención primaria. ¿Qué queda por contar? Es decir, ya prácticamente lo hemos dicho todo, ¿no? Y sin embargo, los casos siguen en aumento. Estamos en un bucle permanente, ¿no? Como se suele decir, en el día de la marmota. Y llega un momento en el que ya te cansa. Los sanitarios están cansados de realizar su trabajo, evidentemente. Ellos están en primera fila, ¿no? No cabe la menor duda. Y además se juegan su vida porque están ahí a punto del contagio. Y todos sabemos la tasa altísima de contagiados que hay en el ámbito sanitario, en el sector sanitario. Pero desde el punto de vista periodístico también es bastante cansino, Nacho.
Sí, está claro que evidente, ya hace tiempo que el COVID es un tema cansino y del que prácticamente hemos ido contando casi todo, ¿no? Bueno, ahora pues un poco de la última que puede ser buena noticia es esta especie de, con cierta resignación, hemos admitido que el Omicron, siendo, gracias a Dios, más leve que las otras variantes y más contagiosa, pues esperamos que esto sirva, no sin evidentemente muchas otras malas noticias de por medio, porque seguro que va a fallecer y seguir falleciendo mucha gente, mucho menos que antes, pues se va a poder lograr una adaptación a que el COVID-19 en sus diferentes variantes sea pues como una gripe, ¿no? Que cause problemas todos los años, pero que no pare el normal desarrollo de la vida cotidiana, tanto desde el punto de vista sanitario como económico y social. O sea que vamos a ver si eso es la buena noticia que esperamos, que se tiene que concretar, porque de momento pues seguimos en el temor de que efectivamente los servicios sanitarios colapsen, y evitando eso en el horizonte, para evitar eso en el horizonte, pues que se siguen tomando medidas de...
Pues sí, tenemos que contar eso. José Luis, tú entiendo que también cansado, harto de contar prácticamente lo mismo y deseando buscar nuevas noticias, ¿no? Por lo menos que ya empezamos a bajar la curva de Omicron.
Que esto parece una película de terror. Pero una película de terror ya empieza a ser de las malas, ¿no? De las que te dan ganas de apagar hace mucho tiempo.
Que tiene demasiadas secuelas, ¿verdad?
Sí, ya empieza una película de terror que deseando que acabe, pero que no termina de acabar, lamentablemente. Pero vamos a ver, hay un desgaste, no solo a nivel periodístico, evidentemente, yo creo que hay un desgaste mental a nivel generalizado de la población, con muchas secuelas psicológicas, además, que está dejando la pandemia, ¿no? Porque eso es un tema, no es un tema baladí. Oye, cuidado, que hay gente que afortunadamente físicamente no ha sufrido la pandemia de manera grave, pero psicológicamente, mentalmente, está destrozada, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque por el miedo. Hay mucha gente que ha perdido vida, ha perdido energía, ha perdido las ganas de salir a la calle, y ahora convive con el miedo, y eso es terrorífico. Y esto es producto del desgaste y de la continuidad de este tema en el tiempo. Pero es que, por otro lado, no deja de ser una noticia que la gente sigue consumiendo mucho, y deja de ser noticia porque están muriendo muchas personas todos los días. O sea, yo creo que ya los contagios han dejado de ser tanta noticia, pero oye, en Canarias el número de muertos diarios sigue siendo realmente preocupante. Por lo tanto, periodísticamente no podemos dejar de poner el foco ahí, pero también entiendo que la población, sobre todo muchas personas, tienen un desgaste psicológico-mental realmente preocupante, ¿eh?
Pues desde luego que sí, evidentemente esto deja la mella. Por cierto, sobre la tasa de mortandad aquí en Canarias, en la última semana tengo aquí una lista y estoy viendo que es la comunidad con más fallecidos en los últimos 7 días, con 56. Le sigue la Comunidad Valenciana con 50, después ya también Aragón tiene 50, después ya empieza a bajar ya con 28 Andalucía, Madrid tiene 13 tan solo, es decir, que llevamos, Nacho, una alta mortandad en cuanto a la última semana, la mayor en toda España, la comunidad canaria, 56 fallecidos los últimos 7 días.
No, claro, claro. Es decir, y evidentemente en Canarias, además, desde el punto de vista de mortandad, casi estamos viendo de los indicadores más altos de toda la pandemia. Es decir, en Canarias, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, en realidad COVID prácticamente nunca, digamos, fue un gran problema. Es decir, no estamos hablando de que en Canarias no pasó nada similar ni en cuanto a casos, ni en cuanto a hospitalización, ni en cuanto a enfermos graves ni muertes, como lo que se pudo vivir en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en las principales capitales europeas, en las zonas de foco, digamos, o Navarra, o en País Vasco, etcétera, ¿no? Donde digamos, sí que durante mucho tiempo y durante, digamos, se tomaron medidas severas para atajar, porque realmente, digamos, la situación era dramática. En Canarias siempre se ha llevado, digamos, las medidas, se han ido tomando medidas a veces del mismo talante o de la misma profundidad que en otros sitios, pero con un escenario muy muy mucho más favorable. O sea que digamos, se ha actuado siempre con una extrema prudencia, y ahora claro que digamos, efectivamente, pues Omicron parece que ya es imparable y que prácticamente es muy difícil meterla, digamos, en cintura, es cuando pues está empezando a ver cifras. Sí, claro, que en términos generales, si las ponemos en comparación con el resto del mundo, son muy pequeñas en proporción y en términos absolutos, pero que para Canarias son severas, sin duda.
Por cierto, la OMS, José, Nacho, el 50% de Europa se contagiará, el 50%, se contagiará de Omicron antes de 2 meses, y el otro 50 seguramente será en los meses posteriores con cualquier otra variante que es muy probable que llegue, ¿no? Por lo tanto, parece que nadie, absolutamente nadie, va a estar a salvo de esta Omicron, bueno, de Omicron, de esta, del coronavirus, de la pandemia. Tarde o temprano, la impresión que hay en la calle es que tarde o temprano nos vamos a contagiar todos. Y después el mensaje que siempre hay que apostillar esta noticia, que nos coja, vacunados, José.
Hombre, claro, eso desde luego. Porque además, ahí sí que los números no mienten. Los vacunados que sufren Omicron, la gran mayoría de ellos, tiene secuelas, fiebre un par de días, dolor de garganta, asintomáticos. Pero si profundizamos en los datos, vemos que Omicron está destrozando a las personas no vacunadas. Esto es un hecho, pero parece que no se quieren enterar, ¿no? Entonces, pues al final, lo que va a hacer Omicron es acelerarlo todo. Algunos especialistas dicen que va a ser el último coletazo de esta marea, ¿no? Inmunidad total de toda Europa ante el avance imparable de Omicron. Y, por supuesto, con víctimas mortales, la gran mayoría, personas no vacunadas. Este es el resumen. ¿Va a ser efectiva este contagio masivo? Algunos expertos dicen que sí, que puede servir un poco para inmunizar a... Pero claro, evidentemente, que cuando te llegue Omicron, te coja vacunado. Porque si una persona inmunodeprimida o una persona joven que se cree muy fuerte y muy poderosa y que, por supuesto, no valora vacunarse, la pandemia ha demostrado, y el que no se haya enterado tiempo ha tenido, que no entiende de deportistas, ni de gente joven, ni vieja, ni... No, la pandemia entiende de vacunados y de no vacunados.
Estuvimos hablando al principio del programa con Arancha de Alba, que es la delegada sindical de ASACA, ¿no?, el sindicato que trabaja en los dos hospitales de referencia aquí, y nos contaba un caso tremendo de una chica, de una joven, una adolescente, que la semana pasada, no vacunada, perdía la vida, y sus padres, tampoco vacunados, entiendo negacionistas, estaban en críticos, ¿no? Fíjense ustedes el drama, ¿no?, en esa familia, ¿no? Perder a una hija y además que los padres, tanto él como ella, pues que estén en críticos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nacho, el 50% de la población de Europa estará vacunada. No nos vamos a librar de esta, es la sensación que da.
Está contagiada, sí, efectivamente. Yo creo que la previsión, digamos, es que para junio, prácticamente Omicron haya capitalizado prácticamente en la totalidad de la sociedad, y ojalá lo haga efectivamente sin dañando lo mínimo posible, ¿no? Evidentemente, vacuna sí o vacuna no, yo creo que es evidente que vacuna sí, que es el mejor escenario, que te pille, aunque sea la versión leve, digamos, de Omicron, que te pille vacunado, te reduce mucho la probabilidad de un caso grave, ¿no? Los datos de Canarias son un poco engañosos, porque prácticamente más del 45% de los hospitalizados y de los que están en UCI son vacunados. O sea, son vacunados. Es decir, que eso no evita, estar vacunado no evita que puedas tener un caso de cierta severidad. Pero estamos hablando de que el 90% de los canarios, de los que están, digamos, susceptibles de ser vacunados, estamos vacunados, y por lo tanto estamos hablando de que ese 60% de hospitalizados están sin vacunar. Eso es una base de población mucho más pequeña, sí. Es decir, la proporción... Sí.
Es necesario, Nacho, es necesario estar vacunado, pero también creo yo que es necesario dar un mensaje, que a no todos los vacunados con doble pauta que se contagian con Omicron pasan la enfermedad con diagnóstico leve. Hay un caso que es muy estrecho a mí, que tenía una carga viral tremenda y llegó a una neumonía, doble pauta, No la tuvieron que ingresar, afortunadamente, está en casa, pero con doble pauta, con neumonía y con Omicron.
Sustituir la doble vacuna, o la pauta completa, o la triple, o lo que tú quieras, por no tener ninguna precaución, es un error. Es decir, no podemos creernos, pese a que en algunos momentos se ha vendido, yo creo que el discurso completamente erróneo, ese de la inmunidad, de que una vez tenías la vacuna eres inmune. No eres inmune. no hay ninguna vacuna que haga a nadie inmune a ninguna enfermedad. Hace que te sea más leve, digamos, los efectos en general. Pero luego puede haber casos efectivamente graves. O sea, que ser vacunados es una salvaguarda, pero desde luego no es una carta de salir de la cárcel que te protege de todo.
No, pero es que, claro, y nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. José, si esta persona, ¿no?, muy estrecha a mí, no estuviera con la pauta completa, ¿dónde estaría ahora, no? O sea, fíjate, bueno, tú, seguramente estarían críticos, seguramente estarían en la UCI. Es decir, que en aquellos casos graves de personas vacunadas, se pueden imaginar cuál es la incidencia si no hubiese estado vacunado, ¿no? O sea, que lo del tema de la vacuna siempre hay que ponerlo negro sobre blanco. Venga, vamos a cambiar de asunto, son las 12:35. Oye, ¿cómo están viendo ustedes esto del partido político de la España vaciada, no? ¿Cómo saltan el activismo a un partido político? Lo vimos ya con Teruel Existe, y fíjate dónde está. Teruel Existe, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué está pasando? ¿Es que realmente los políticos no son capaces de ver los problemas de la sociedad? ¿No son capaces de resolver los problemas de la sociedad? ¿No fueron capaces de visibilizar los problemas que tenía Teruel, muy aislada, que han tenido incluso que llegar al Congreso de los Diputados? ¿Va a llegar también el Congreso del Diputado? Puede pasar, ¿no? ¿La España vaciada, José?
Bueno, vamos a ver. El movimiento del 11M, de donde nace Podemos, supo captar un mensaje. Un mensaje que acaparaba una gran problemática nacional, y por eso tuvo tanto éxito y se convirtió de un activismo a un partido político de éxito, porque supo captar ese mensaje. Esto lo podemos extrapolar también a estos partidos de la España vaciada, de Teruel Existe, etcétera. Ahí el problema de estas comunidades, de estos territorios, es un problema muy concreto. Es una población muy envejecida, es una población aislada completamente, y es una población que no tiene prácticamente, salvo una población, al borde prácticamente del abismo demográfico, y se sienten realmente marginados. ¿Se han sentido históricamente abandonados por los partidos tradicionales? Pues sí, evidentemente, porque siempre hablamos de la problemática existente en estos sitios, pero parece que la solución es muy complicada. ¿Qué pasa cuando hay un problema diagnosticado y ningún partido se hace cargo realmente de él? Pues que nacen movimientos que aprovechan ese descontento generalizado, captan ese mensaje y, por supuesto, el voto de castigo, el voto de rebeldía de esa población se va hacia ellos. Esto es así. Ahora bien, ¿luego es útil ese voto? Bueno, al final la ideología de estos partidos no deja de ser o bien de izquierdas o bien de derechas. No tiene un único fin, que es el de solucionar problemas. También los partidos tienen ideologías y los activismos, por supuesto. Ahora bien, ¿va a tener éxito este nuevo movimiento? Pues seguramente lo tendrá, porque esta gente sigue teniendo el mismo problema de hace muchos años, y seguramente su voto sea un voto de castigo a los partidos tradicionales que no se lo han sabido proporcionar. ¿Tendrá el éxito como para llegar al Congreso y que sea clave? Pues probablemente sí. Ahora bien, ¿servirá para arreglar esos problemas? Bueno, pues eso habrá que verlo. Con Teruel Existe, por lo menos, Teruel existe, llegó al Congreso, Teruel Existe tuvo éxito, pero Teruel sigue teniendo los mismos problemas que tiene desde hace 30, 40, 50 años. Por lo tanto, no deja de ser un movimiento político interesante para los analistas, pero creo que poco efectivo para la población local.
Bueno, si la pregunta, si la pregunta es por qué existen estos provincialismos o estos regionalismos, yo te diría que es fácil, ¿no? Pues porque es rentable, políticamente es fácil, es proporcionalmente más económico desde el punto de vista del número de votos el escaño, ¿no? Es decir, y eso es culpa o responsabilidad de nuestro sistema electoral, que en el fondo creo que buscaba también eso, ¿no? Es decir, representar a zonas que tenían, digamos, menos población para que no fueran olvidadas, ¿no? Bajo ese elemento, yo creo que el sistema español, pues bueno, pues tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. Y estos inconvenientes son que si evidentemente en alguna zona, algún grupo suficientemente amplio, se ve no representado por las fuerzas políticas, puede crear una iniciativa y le sale, digamos, más económico que a otros muchos sitios, a grandes capitales, por ejemplo, a hacer una iniciativa de esa categoría. ¿Por qué otros motivos? Pues por muchas de las cosas que ya te has dicho, ¿no? Porque efectivamente los políticos lo han hecho muy mal en muchos escenarios, porque no se ha sabido ver ni se ha sabido dar solución, pero creo que también porque existe una tendencia creciente a pensar por parte de la ciudadanía de que un grupo pequeño de personas, en este caso los políticos, son los responsables de tener que resolver los problemas de todo el mundo, ¿no? Y los problemas de todos los territorios. Y yo creo que esto es un error de concepto, ¿no? Bueno, es decir, yo creo que creo que la función de la política debe ser crear un escenario en que todo el mundo pueda llevar a cabo sus objetivos de vida, ¿no? Y eso que, digamos, es bastante más liberal de lo que ahora mismo pues podemos ver en el escenario general político, que no veo, por ejemplo, ni siquiera el Partido Popular, ¿eh? Pues creo que es también responsable de esto, ¿no? Y esto pues encardina quizá también con el 11M, ¿no? Donde también el populismo, tanto con Podemos, pero luego con Vox, es decir, esta receta política de decirle a la gente que tienes una solución normalmente fácil y rápida de llevar a cabo, por tanto falsa, para resolver todos sus problemas.
Cuando no se le da solución a problemas graves de la ciudadanía y esto se convierte en un movimiento activista, llega un momento en el que da el salto a la política y a partir de aquí tienen capacidad ejecutiva para decidir, por ejemplo, pues un gobierno o unos presupuestos. Imagínense ustedes que entran en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, este partido, ¿no? España Vaciada, y que es el diputado 176, como lo fue en su momento Pedro Quevedo. Pues para lo que sea, pues oye, de repente pues tiene su capacidad, ¿no? Que un movimiento activista tenga la capacidad de aprobar o no unos presupuestos, ¿no? En fin, eso es lo que pasa cuando no se solucionan los graves problemas que tiene la gente, ¿no? Que llega un momento en el que pasa a ser partido político. La semana que viene seguiremos hablando de asuntos de la actualidad. Que pasen un muy buen día. José Reina, un abrazo fuerte, a cuidarse.
Abrazo, gracias, hasta luego.
Otro para ti también, Nacho, a cuidarse mucho, abrazos.
Fuerte abrazo.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El tiempo entre costuras, el gran éxito literario de María Dueñas, llega ahora al Teatro Pérez Galdós en formato musical. Ven a disfrutar de esta cautivadora historia del 7 al 12 de enero. Un musical para toda la familia. Una historia de amor y guerra que supera todas las fronteras. Recuerda, del 7 al 12 de enero. Elige día y compra ya tus entradas en teatroperezgaldós.es. Volvemos como nunca para que disfrutes como siempre.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, Carla.
Pues ahora mismo, Javier, estamos hablando e intentando, bueno, sacando muchísimos temas de actualidad, entre ellos, pues hablar pues sobre la COVID, que obviamente es algo que está preocupándonos a todos, asegura Luis Serra Magem, que también asesora al Comité Científico del Gobierno de Canarias, que este virus ha llegado para quedarse y tendremos que aprender a vivir con él. Eso sí, también ha vaticinado, precisamente, que vamos a la sexta ola, el pico de las estadolas será durante esta semana. También hemos hablado, pues entre otros asuntos, con sanitarios del Hospital Negrina, con Arancha de Alba, lo hacíamos en los micrófonos de COPE Gran Canaria, así como también en las farmacias, que a partir de hoy, pues muchas de esas personas mayores o personas que no han podido o que no pueden tener el certificado COVID porque no pueden acceder a Internet, lo podrán hacer desde la farmacia de Canarias. Ya se ha preparado dicho protocolo y ya lo pueden hacer y pedir precisamente hoy en dichas farmacias. Y también hablaremos sobre los test antígenos, sobre el coste de esos test antígenos en comparación con otros países europeos. Entre otros asuntos, también nos iremos hasta la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para conocer la opinión de los alumnos que se quejan precisamente de que la vuelta a la presencialidad no es del todo segura, como han pedido. No están en contra de volver hacer los exámenes de manera presencial, lo que sí que están en contra es devolver de manera insegura, como han apuntado aquí en estos micrófonos.
Recuerden ustedes, servicios informativos en dos entregas, 1 y 20, 1 y 50, gracias Carla, 12:45.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días. Oye, qué buenos hoteles los TH hoteles.
Sí, sí, bueno, hoteles estupendos, además con ese clima de hotel urbano, ¿verdad? Aunque también lo tenemos en zonas turísticas, pero ese clima urbano que, por cierto, se ha puesto de moda desde hace ya algunos años y que estamos viendo cómo proliferan aquí, por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria, la cantidad de hoteles urbanos que tenemos y todos con una oferta realmente fantástica, ¿no? Fabulosa.
Ciertamente, y además con una calidad y apostando también por muchos de ellos por tener terrazas y tener unos ambientes polivalentes. Muy buena la apuesta que se está haciendo por revitalizar la planta hotelera de Las Palmas de Gran Canaria, sí señor.
Lo decimos con la boca pequeña, Javier, parece que se está moviendo algo. Ha llegado a principios de enero, a principios de este año, llegó la buena noticia de Reino Unido, que parece que ha animado las reservas para estos meses que ya se estaban dando por perdidos, incluso Jet2, un 150% de reservas que ha activado, eso es muy buena noticia, pero que la experiencia nos dice que tenemos una buena y dos malas, ¿no? Una de cal y otra de arena.
Hombre, dime si conoces un sector que sea más resiliente que el turismo. Estamos aquí para sobreponernos a la tragedia y al dolor y siempre con optimismo. Yo creo que el vaso lo vemos siempre medio lleno. Estamos viendo lo que está pasando, cómo se nos han caído las reservas y, sin embargo, nuestro frente es marzo. Y estamos diciendo, bueno, enero está muy complicado, vamos a ver si esta ayudita que nos están haciendo con el tema de que se acabe el confinamiento o la cuarentena preventiva y las PCRs al turismo británico ayuda para despertar un poco, pero ya nos estamos marcando el objetivo de que va a ser un marzo estratosférico, ¿no? Que vamos a salir de la pandemia y nos vamos a olvidar de estas cifras horribles y de esta sexta ola que nos tiene a todos pues acongojados, ¿no? Pero nosotros siempre con optimismo, mirando un poquito más adelante.
Ahora lo que falta es que España también dé el paso, es decir, el gobierno de España dé el paso y elimine esa doble vacunación para los pequeños, ¿no? Para ya de alguna manera desbloquear toda la situación y volver a momento en el que estábamos antes de esta Omicron, ¿no?
Hombre, claro, es un poco un sinsentido. Si tú no tienes todavía la pauta completa para nuestros niños menores de 12 años, ¿cómo puedes exigirle a los que vengan de fuera? No tienen un criterio que sea lógico, no me parece racional. Entonces, deberían pues recapitular sobre esa medida y yo creo que derogarla porque no tiene ningún sentido. Cuando ya tengamos a todos nuestros niños de 12 años para abajo con la pauta completa, exígesela al turista, pero de momento no.
¿Se está viendo movimiento? Desde luego que sí. Se puede decir que a tenor, bueno, todos sabemos el impacto que tiene el mercado británico, quizás no tanto en Gran Canaria, en Tenerife es tremendo, ¿no? Pero bueno, en el conjunto de las Islas Canarias. ¿Podemos decir que se ha suavizado esa caída de reservas en los dos primeros meses del año con la apertura de las medidas sanitarias por parte del gobierno británico, Javier?
Hombre, sí, es lógico. Además, tú has dado la clave. Nosotros no tenemos tanta dependencia en Gran Canaria, con lo cual no lo notaremos tanto, pero sí se nota. Sobre todo hay ciertos establecimientos que están orientados al turismo británico y obviamente están viendo luz en estos momentos, pero sobre todo Gran Canaria Tenerife u otras islas que dependen muchísimo y en mayor medida del turismo británico, pues esta medida les está salvando las contrataciones ocasiones y están viendo un repunte fortísimo de las contrataciones de las reservas, así como hace 3 semanas vimos cómo se había paralizado completamente, se habían cancelado las reservas del Reino Unido en mayor medida, precisamente por la aplicación de esta medida, con lo cual, al haberla quitado, pues está viendo otra vez, además que lo hemos dicho, el turista británico es un turista que viaja muchísimo, tiene una climatología muy mala y aprovecha para salir de su isla todo lo que puede, y Canarias es uno de sus destinos favoritos, sobre todo en invierno.
¿Podemos decir que tenemos un punto de inflexión o no nos atrevemos a tanto?
Sí, hay un punto de inflexión, por supuesto. Estamos viendo que empieza a repuntar un poquito, pero es verdad que se han perdido las cancelaciones de la primera quincena de enero, se han perdido. Entonces las cancelaciones vendrán para un poquito más adelante, para febrero y sobre todo marzo.
Claro, hablar de la ocupación turística de marzo, pues es prácticamente imposible, ¿no?, debido a la incertidumbre. Nadie sabe de lo que va a pasar, ¿no?
No, ya vemos que de una semana para otra cambia, además que el modelo ha cambiado, ya no tenemos ese modelo tan previsivo que 6 meses antes sabíamos que íbamos a estar de ocupación. Aquí estamos viendo cómo estamos, antes era 45 días y ahora estamos viendo que prácticamente a 30 o 15 días es cuando empezamos a ver cuáles son las reservas que vamos a tener. Pero bueno, se anticipa que marzo va a ser un mes bueno, potente, y quizás pues nos va a sorprender. Pero bueno, todo eso está sin ir a la última ola, porque claro, aquí ya sabemos.
Qué atrevido te he visto, Javier.
Ya te he dicho que hoy me he levantado optimista.
No, pero mira, ya para acabar, José María Mañaricua también nos dijo lo mismo hace ya algunas semanas, ¿eh? Nos dijo que en marzo, abril va a ser potente. Ojalá y sea así, desde luego que sí. Javier, te envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, como siempre.
Venga, un abrazo, Javier.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tan solo 10 minutillos para llegar a la 1 de la tarde. Vamos a hablar de un asunto que consideramos fundamental, vital, incluso necesario. La Fundame ha pedido a la Diputación del Común el incluir la atrofia muscular espinal en la prueba del talón a los recién nacidos. En Canarias, pues tenemos alrededor de 50 casos diagnosticados aproximadamente. Al fin y al cabo estamos hablando de una enfermedad hereditaria, es rara, pero es progresiva y nosotros desde aquí queremos visibilizarla, ¿no? Y para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana, casi finalizando el programa, a María Gracia, ella es directora médico de Fundame. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación.
Para nosotros es un placer hablar con usted. Cuéntenos exactamente qué es esto de la atrofia muscular espinal, qué afección tiene en el organismo de aquellas personas que padecen esta patología, María.
Sí, como bien comentó, es una enfermedad poco frecuente, conocida como enfermedad rara. Es una enfermedad neurodegenerativa. Se produce porque falta una proteína conocida como SMN, que es las siglas de la proteína de supervivencia de la motoneurona. Lo que sucede es que las neuronas que van de la médula al músculo van degenerando, y eso conlleva que las personas vayan perdiendo capacidades motoras, que van desde perder la marcha si la han adquirido, en aquellos casos que adquieren la marcha, o nunca llegar a caminar porque se presenta muy temprano en la vida, o perder capacidad, por ejemplo, para respirar o para alimentarse de manera segura, sin broncoaspirar, etcétera. Entonces es una enfermedad muy discapacitante. Sí.
Muy discapacitante, y además también aparece en los primeros años de vida, ¿no?, a tenor de lo que nos estás contando, María.
Sí, la mayoría se presenta en los primeros años de vida, prácticamente el 80, el 90% se va a presentar antes de los 2 años de vida, que son además las formas más severas. Y el resto, sí, y después hay un 20, un 30% que se va a presentar también en la infancia, pero ya con un niño posterior a los 18 meses que ya adquieren la habilidad para caminar, pero la mayoría no adquiere esta habilidad para la marcha. Es una enfermedad más mortal.
Sí, una enfermedad mortal. ¿Aproximadamente cuánto es la esperanza de vida de una persona que sufre esta patología, María?
Sí, depende del momento en que se inicia la enfermedad. Cuando se inicia en los primeros meses de vida, en los primeros 6 meses de vida, Sin ningún tratamiento, la mayoría va a fallecer antes de los 2 años. Y estamos hablando del 60, aproximadamente el 60% de los niños la presentan antes de los 6 meses de vida.
¿Se puede diagnosticar? Sí, no, disculpa, María, disculpa, dime.
Sí, cuando se presenta más adelante, el pronóstico de vida sigue estando afectado, pero es mayor, ¿no? O sea, el impacto mayor se ve en los que lo presentan antes de los 6 meses de vida en cuanto a mortalidad. Pero en cuanto a discapacidad, es muy discapacitante en todas sus presentaciones.
¿Se puede detectar esta enfermedad en el feto o es necesario que nazca el recién nacido, el bebé, que hay un alumbramiento?
Se puede hacer, pero lo que se está solicitando realmente es que se detecte al momento del nacimiento. Al momento del nacimiento el niño, en la mayoría de los casos, no presenta ningún síntoma. Cuando los niños comienzan a presentar los síntomas, significa que ya han perdido muchas motoneuronas, estas neuronas que van de la médula hasta el músculo. Y la pérdida de neuronas es irreversible. Es decir, los tratamientos cambian mucho la evolución de la enfermedad. Hay un antes y un después desde que contamos con tratamiento. En España contamos con 2 tratamientos actualmente. El primero lo tenemos aprobado desde marzo del 2018 y cambia la evolución de la enfermedad totalmente con el tratamiento. Pero una vez que se han perdido estas neuronas, no hay vuelta atrás. La enfermedad ya está instalada, digámoslo así, ¿no? Y los problemas respiratorios y de deglución se pueden presentar. Por lo tanto,
es decir, María, el detectarlo con antelación, el detectarlo con la prueba del talón, ¿qué tipo de ventajas o beneficios le puede dar al paciente o incluso también, me atrevo a decir, a la familia?
Sí. La primera ventaja es salvar vidas, pero además se detiene muchísimo la enfermedad y la discapacidad. En los países que ya tienen los cribados neonatales en curso, se ha visto que muchos de estos niños inclusive tienen un desarrollo motor muy cercano a la normalidad o dentro de los rangos de normalidad. Por lo tanto, se previene mucho la discapacidad, la necesidad, por ejemplo, de tener cuidadores exclusivos porque se necesitan para alimentarse, para poder en la noche girar el niño en la cama para que esté más cómodo, o para cualquier actividad de la vida diaria cuando la discapacidad es muy grande. Se previene además los ingresos de hospitalización, de UCI, el necesitar respiradores para poder respirar, estos aparatos de ventilación o formas especiales de alimentarse a través de tubos o de sondas. Todo esto se previene en la gran mayoría de los casos con el cuidado neonatal, iniciando el tratamiento antes que se pierdan un número significativo de neuronas.
¿Y en qué momento estamos? Ustedes, la Fundame ha pedido incluir esta atrofia muscular en la prueba del talón a los recién nacidos.
Sí.
¿Qué es lo que hace falta, que es necesario para que realmente esto cristalice, tenga luz verde, se haga, se realice?
Pues depende un poco de cada comunidad autónoma y del Ministerio de Sanidad. Nosotros nos gustaría que fuera algo a nivel nacional, pero entendemos que el Ministerio tiene sus tiempos también en tomar este tipo de decisiones, ¿no? Por lo tanto, vemos más viable que se hagan a nivel de las comunidades autónomas. Y ya la evidencia está, la evidencia científica está desarrollada, es decir, se sabe que los niños se salvan y viven mejor cuando son diagnosticados a tiempo. Por lo tanto, ahora es solamente la voluntad de llevar a cabo.
Y es muy difícil realizar esta prueba, es muy complicada, es muy costosa, se puede hacer.
Sí, sería una prueba del talón como la que se hace regularmente.
Sí. Uh-huh.
Técnicamente no es tan complejo el realizarlo una vez que se cuenta con los equipos necesarios. Tenemos entendido que el costo va a variar, evidentemente, pero un estimado es entre 7 y 15 euros por niño, pero evidentemente esto va a depender de cada laboratorio, de la disponibilidad que tengan o no de profesionales para hacerlo, etcétera. Pero no es una prueba costosa per se. En Estados Unidos, por ejemplo, ya 38 estados lo han incorporado, y en Europa, Alemania, Polonia, Países Bajos, Noruega, Bélgica ya tienen aprobado el cribado dentro de su panel, algunos pendientes de implementación, pero ya algunos de estos ya los tienen, ya lo tienen desarrollando.
Pues vamos a ver si España también es el siguiente, que al fin y al cabo ya han escuchado que no es muy costosa, todo lo contrario, es incluso barata, y la verdad es que mejora la calidad de vida. María, gracias, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
A usted, Javier, muchas gracias.
1:00 p.m. en Canarias, ponemos el punto y final, boletín informativo. Será hasta mañana, miércoles ya. Adiós, buenas tardes.